Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. No sé cómo andarás donde vives, pero hoy volvemos a tener un día de calor en buena parte de España y no te digo el que han pasado en muchísimas zonas este pasado fin de semana. Bueno, hasta ahora pues estamos teniendo un otoño bastante suave, pero en breve, en teoría, vamos a ver, deberían empezar a bajar las temperaturas. De hecho, ese bajón de temperaturas y las lluvias van a reaparecer a partir de mañana miércoles. Bueno, cada día que pasa y cada grado que baja el termómetro es un pasito más hacia uno de los inviernos más complicados que afrontará Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy es otra guerra, la de Ucrania, la que pone en jaque a Europa. Hoy precisamente la Comisión Europea presenta las nuevas propuestas para afrontar el encarecimiento del gas y abaratar la factura eléctrica, no solamente de los hogares, sino de las empresas, que de eso va también esta guerra, de hacer daño a la economía de Europa a través de una de las armas más poderosas, como es cerrar el grifo de la energía que utiliza la potente industria europea. Sobre la mesa hay medidas drásticas como topar el precio del gas, una medida que se está convirtiendo en un eterno debate en el seno de la Unión, pero hay otras que están apareciendo a medida que llega el invierno. Actualmente las reservas de gas de la Unión Europea superan el 90%, muy por encima de lo establecido para estas fechas, pero ningún cálculo que se haya hecho hasta ahora vale para garantizar que sea una cifra suficiente. Sencillamente porque nunca hemos tenido una situación como esta en la Europa moderna, no ser capaces de mantener nuestra demanda de energía. Por eso ahora Bruselas estudia un sistema de donaciones en el que, en el momento crítico del invierno, haya países con capacidad para apoyar a los que tienen problemas de suministro a cambio de una compensación justa. En este sistema que ahora coge fuerza, España desempeña un papel más que fundamental. Nuestro país alberga actualmente más del 40% de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea en su conjunto. También, y por extensión, es con diferencia el país con mayor potencial de regasificación. Es decir, tiene o tenemos la mayor capacidad para transformar el gas licuado que nos llega en barcos en gas natural, que luego puede emplearse en los gasoductos que conectan con Europa. Actualmente solo hay dos activos a través de los Pirineos, uno por Irún, en el País Vasco, y otro por Navarra. Alemania y España, ya sabes que están presionando para que Francia se abra a terminar un tercer gasoducto, el famoso MidCat, destinado a exportar gas desde Argelia, pero por ahora es un proyecto paralizado. Y este es uno de los problemas, que tenemos la capacidad de transformación del gas, pero necesitamos ampliar los medios para transportarlo de forma eficiente al resto de Europa. Si no, podemos quedarnos a medio gas, nunca mejor dicho. Pues además de esta, hay más noticias destacadas de este martes que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Y lo que tenemos, Pilar, es un nuevo baño de realidad a las previsiones económicas del gobierno. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, recorta el crecimiento de España para 2023 y lo deja en el 0,7%. Esto supone un punto y medio menos a las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía. Este recorte se debe a que los españoles están o estamos gastando, por culpa de la subida de precios, el colchón económico que habíamos acumulado durante los meses de pandemia. En menos de una hora, en Francia, precisamente, van a comenzar unas serie de manifestaciones para reclamar las subidas salariales necesarias para hacer frente a la inflación. Unas movilizaciones que están paralizando literalmente el país este martes, con paros en los transportes, en los colegios y entre el personal sanitario. A esto se suma esa huelga a las refinerías, que están dejando sin combustible a gran parte de las gasolineras francesas. Además, han caído un 50% las donaciones al Banco de Alimentos, al mismo tiempo que suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayudas, ayudas para comer, Pilar, todos los días. En estos momentos en España, más de 1.300.000 personas dependen de la ayuda que da el Banco de Alimentos, que por cierto ya está organizando una gran recogida para los días 25 y 26 de noviembre. Y hoy en el Día Europeo contra la Trata, el proyecto Esperanza señala que el 72% de las víctimas a las que atendieron el año pasado en España son menores de 24 años. De las 136 personas que acudieron a esta asociación, 126 eran mujeres y más de la mitad procedentes de países de América Latina.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez declara en el juicio contra Neymar.
Se está celebrando en Barcelona el juicio por el caso Neymar 2, acusado el futbolista y sus padres de estafa en el traspaso al club azulgrana. Hoy el turno de declaraciones ha sido, entre otros, para el presidente del Real Madrid, que pretendió ficharle en su día. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha testificado telemáticamente, ha dicho que en el 2011 el club blanco hizo una oferta de 45 millones por Neymar al Santos, que todo está en el sumario, que todo está documentado y que todo es transparente, pero que Neymar solo quería jugar en el Barça. El delantero brasileño ha dicho después que no participó en la negociación para ampliar el contrato con el Santos para fichar por el Barça en el 2014 y que a pesar de tener ofertas, entre ellas la del Real Madrid, su corazón le pedía fichar por el club azulgrana.
Este es un extracto de lo que ha dicho Neymar.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes y bueno, yo sigo siempre mi corazón y mi corazón siempre pidió a Barça.
¿Y recuerda qué clubes eran o alguno de los clubes?
Yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir y bueno, los otros clubes no me acuerdo con cuáles eran, pero en el último momento era Barcelona, era Madrid y bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Atlético de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. A las 7 lo va a contar el tiempo de juego. Acaba de decir Ancelotti que mañana juega contra el Elche, que Courtois no llega para este partido. Y es oficial en segunda división, Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te pregunto si conoces algún pueblo de España con menos de 8.500 habitantes, hombre, me dirás, bueno, es que no conozco uno, es que conozco muchos, ¿no? Igual hasta vives en uno de ellos. Bueno, pues a esta hora de la tarde, a la 1:07 aquí en Mediodía, te voy a llevar no a un pueblo, no, a una comunidad de vecinos compuesta por eso precisamente, por 8.500 personas, lo has escuchado bien, una comunidad de vecinos más grande que muchos pueblos y localidades de nuestro país. Se llama Virgen de la Esperanza y es la supracomunidad más grande de toda España. Está situada en Madrid, concretamente en el barrio de Hortaleza, y allí en uno de sus muchísimos edificios, porque creo que tiene 175 bloques y 3.300 viviendas, pues allí se encuentra nuestra compañera Belén Miguel. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me imagino, Belén, que esa supracomunidad es como una pequeña ciudad, porque claro, con estas cifras que estamos dando, 8.500 vecinos, 175 bloques, 3.300 viviendas, ¿qué particularidades tiene además? Porque creo que hasta se autoabastece en materia energética.
Pues así es, este laberinto de torres blancas de 16 alturas y otros edificios más pequeñitos de 4 pisos se abastece con una central térmica de 5 calderas. Primero eran de gasoil en los años 70, después fueron combinadas de gasoil y gas y ahora son de gas de condensación. 2,5 millones de euros les costó actualizarse y poner estas calderas que, atención, tienen 40 kilómetros de tuberías que llevan la energía a los 19.000 radiadores que tiene esta supracomunidad, Pilar.
Bueno, todo esto en una comunidad de vecinos en Madrid. Gigantesca, eso sí. ¿Sabes cuánto gastan? Pues en esta supracomunidad, por ejemplo, en eso, en calefacción. Pues mira, han llegado a pagar hasta 800.000 euros de gas en un solo mes. Antes de la invasión de Ucrania y que los precios de la energía se disparasen, pues pagaban algo menos. Bueno, no, algo menos no, pagaban bastante menos, 275.000 euros. Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. Hasta ahora no podían porque las cantidades consumidas eran muy superiores a los límites establecidos para poder acogerse a este tipo de tarifas que son más baratas. Pero a partir de ahora se les limitará la subida del gas hasta finales de 2023, lo que va a suponer una rebaja en la factura del 50%, pues para muchísimos hogares, ¿eh? Se calcula que aproximadamente esta medida va a afectar a 1.700.000 hogares en nuestro país. Belén, ¿cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Pues mira, Pilar, de entrada, esta supracomunidad y sus 8.500 vecinos han tenido que aprobar una derrama para pagar los dos primeros meses de calefacción, suministro que han contratado con una comercializadora a precio fijo. Así se ahorraban unos eurillos. ¿Qué pasa ahora? Pues que no saben si con las decisiones que apruebe hoy el gobierno y que conoceremos en unos minutos, pues habrá alguna fórmula para que puedan pasarse del mercado libre al regulado sin penalización. Es lo que nos ha contado Julia Vicente, la presidenta de esta supracomunidad de La Esperanza.
Estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno, porque, claro, al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan, y el gobierno nos ha contestado ahora cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos. Y ahora, si tenemos un contrato a un precio fijo firmado, y ellos ponen una tarifa a la que nos podamos acoger más barata, ¿qué vamos a hacer con esos contratos?
El 65% de los vecinos de esta supracomunidad, Pilar, son jubilados, personas mayores que cobran una pensión, en ocasiones pequeña, y que tienen que hacer frente a recibos de hasta 400 euros al mes de comunidad. No van a poder afrontar un invierno con precios muy altos del gas y están dispuestos a hacer lo que sea, incluso una manifestación, nos comentaba alguno, para poder pasarse a esa tarifa TUR regulada que hoy aprueba el gobierno.
Pues vamos a ver si lo pueden hacer. Gracias, Belén. Los detalles de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros pues los vamos a conocer enseguida, porque estamos a la espera de que dé comienzo esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes. Bueno, el plan energético también incluye un descuento del 40% de la factura para familias con ingresos inferiores a los 28.000 euros, 16.000 si se trata de personas que viven solas. Esta medida beneficiaría a 1.5 millones de hogares. Además, en este plan se elevan los descuentos del bono social eléctrico, que pasan del 60 al 65% para hogares vulnerables y del 70 al 80% para los más severos. Y también sube el descuento del bono social térmico. Dependiendo de la zona climática y del grado de vulnerabilidad de las familias, recibirán entre 40 y 375 euros en un único pago al año. Eso sí, las organizaciones de consumidores piden que se agilicen los trámites burocráticos para conceder, porque a día de hoy fácil, lo que se dice fácil, precisamente no es. Bueno, pues a esta hora, a la 1:12, como te decía, estamos pendientes, muy pendientes de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se va a desgranar ese plan energético, esas medidas aprobadas por el Ejecutivo y que van a afectar a tantísimas familias que quieren saber qué va a pasar con ellos en este invierno que se prevé complicado. Y te cuento más cosas. Te cuento, por ejemplo, que el sector porcino español está basado en un modelo de producción sostenible y en la preocupación por el bienestar animal, que es algo fundamental. Hace ya unos cuantos años que el sector porcino integró la sostenibilidad en su ADN y todos los profesionales del sector están muy concienciados con estos principios. Al hablar de sostenibilidad, nos solemos centrar en el medio ambiente, pero el sector porcino lo aborda también de un modo mucho más completo. Es decir, la sostenibilidad tiene que ser algo integral, que englobe aspectos medioambientales, pero también económicos y, por supuesto, sociales, que genere riqueza, que contribuya a fijar población y al desarrollo de los pueblos. Por eso el sector porcino trata de avanzar hacia un modelo en el que se reduzca al máximo su impacto climático. Mira, en los últimos 15 años, sus emisiones de gases se han reducido un 40% y la mayor parte de las granjas e industrias de transformación están en pequeñas localidades, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y aquí Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, desempeña un papel fundamental. Alberto Herraz es su director general y me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Alberto, al hablar de sostenibilidad solemos pensar en el medio ambiente, pero el sector porcino, como decíamos, lo aborda de un modo mucho más completo y me imagino que al mismo tiempo también más complejo.
Bueno, lo has explicado tú también muy bien. Para el sector porcino de capa blanca, producir de manera respetuosa con el medio ambiente es algo que ya no se discute. lo hacemos a diario, pero no es suficiente. No nos conformamos solamente con eso. Para nosotros la sostenibilidad es un concepto que engloba tres dimensiones, tanto la sostenibilidad económica, la social y la medioambiental. Y en este momento o eres sostenible en lo económico, en lo social y en lo, medioambiental, o simplemente pues no eres sostenible.
Además, la normativa, la estatal y la europea, es bastante exigente en esta materia también con la sostenibilidad.
Efectivamente, estamos en el modelo de producción más exigente del mundo, donde hay normativas de obligado cumplimiento. Y bueno, pues desde hace ya muchos años que venimos trabajando en esta dirección. Incluso hemos dado el paso más adelante y estamos trabajando ya desde Interpor con todo el sector porcino, junto con la ONU en la cumbre de los sistemas alimentarios para hacer la producción de alimentos pues más sostenible.
Y hablabas hace un momento de algo importante, Alberto, porque sostenibilidad, como estamos contando, bueno, es un concepto amplio que incluye también aportar una base, una garantía económica y social del sector porcino allá donde está implantado.
Para nosotros es muy importante esos territorios rurales donde estamos implantados. Estamos hablando de que generamos cerca de 142.000 empleos directos y otros 273.000 indirectos e inducidos. Y lo más importante, en esa España donde necesitan más recursos, donde están nuestras granjas, donde están nuestras industrias y que generan pues miles de puestos de trabajo y concretamente pues 3,5 de cada 10 empleos directos del sector. Y bueno, pues toda la aportación económica donde atraemos inversiones y bueno, facturamos cerca de 18.500 millones de euros, exportamos por un valor de 7.700 y aportamos cerca de 2.000 millones a las arcas públicas para la recuperación económica del país. Con lo cual creemos que toda esa parte también es sostenibilidad y sobre todo también esa soberanía alimentaria, ese valor que tiene España a la hora de no depender de la producción de alimentos y que además somos capaces de exportarlos a más de 111 países del mundo sin incluir a todos los de la Unión Europea.
Y luego está la sostenibilidad ambiental, que como decía al inicio es donde se está poniendo más el foco.
Efectivamente, tenemos que decir un dato y desmitificar ciertas informaciones que pueden en algunos momentos circular. Solo generamos el 2,64% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en España, muy por debajo de otros sectores, y la huella de carbono en la producción porcina se ha reducido un 40% en los últimos años debido precisamente a esa modernización y esa mejora y eficacia productiva.
Pues Alberto Herrad, director general de Interporc, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de la sostenibilidad, que es algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta actualmente en todos los sectores. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Y más cosas, porque no sé si has escuchado hablar alguna vez de la nomofobia. Pues es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil o a estar sin conexión a Internet, Puedes pasar sin el móvil, piénsalo. Se calcula que entre un 2 y un 3% de la población podría sufrir esta patología, que ya se está tratando en el Centro Integral de Prevención e Investigación de Adicciones del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es un centro además pionero en España, pues que se inauguró hace poquito, hace unos meses, en verano concretamente. Pues sobre esto vamos a hablar hoy en Mediodía y sobre esto te preguntamos hoy concretamente. ¿Eres muy dependiente del móvil? Por ejemplo, ¿qué pasa, Si te lo dejas en casa, dices, Dios mío, es que no puedo respirar, es que me falta el aire. ¿Te vuelves a casa a por el teléfono o tiras ya el resto del día sin móvil? ¿Cuánto tiempo pasas sin mirar eso, sin mirar tu móvil o las redes sociales? ¿Y te has fijado cuánto tiempo pasan sin ello tus hijos? Pues de todo ello queremos hablar hoy en Mediodía. Nos puedes contar tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y ahora nos metemos de lleno en la cocina, porque cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla, porque hace tiempo que estás pensando, ¿a que sí?, en darle un aire un poquito más actual. Y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu hogar. especialmente la próxima Navidad. Mónica Álvarez nos lo va a contar.
Claro que sí, Pilar. Y para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras lo tienes todo a mano y todos tus seres queridos a tu alrededor. Por algo, Pilar, Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas para hacer realidad este proyecto con asesores que saben escuchar. Lo último en muebles, encimeras, revestimientos, grifos, todo.
Oye, lo de la isla, que todos queremos tener una isla y juntarnos ahí con los amigos alrededor. Bueno, importante también todo esto con presupuesto cerrado y sin compromiso.
Eso es, Pilar, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con el planificador 3D. Cómprala online y te la entregan, fíjate, en 72 horas, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bueno, imagínate ahora, a esta hora, a la 1:22 de la tarde, que estamos haciendo una ficha. Por ejemplo, fecha de nacimiento. Tecleamos. 4 de febrero de 1994 en Mollet del Vallès, en Barcelona. Profesión. Centrocampista en el Fútbol Club Barcelona. Y nombre. Esto es lo más importante, que quede bien puesto. Alexia Putellas, la mujer que está haciendo historia en el fútbol femenino de nuestro país.
Who is the fifth Ballon d'Or of history?
Alexia Putellas.
Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. Sin duda, sin mis compañeras, pues esto no sería posible, no estaría aquí. El 5 de julio fue cuando me rompí la rodilla. Creía que esto no sería posible porque...
Pues Alexia Putellas anoche recogía en París su segundo Balón de Oro, sí, su segundo, y lo ha conseguido además en 2 años consecutivos. Compartió protagonismo con Karim Benzema, el jugador del Real Madrid que ganó en la categoría masculina. Pero, ¿quién es Alexia Putellas? Bueno, yo creo que a estas alturas todos o casi todos sabemos quién es, ¿no? Pero ¿por qué su juego es tan perfecto, tan impactante? ¿Qué la distingue, además del resto de futbolistas? Pues se lo vamos a preguntar a alguien que la conoce perfectamente, a nuestra compañera de deportes, Andrea Peláez. Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, Alexia ha vuelto a ser coronada como mejor futbolista del mundo y sin duda se lo merece. ¿Quién es? Pues es una jugadora todoterreno de 28 años que ha vuelto a hacer historia este pasado 17 de noviembre, igual que lo hizo el 29 de noviembre del año pasado. Alexia es una centrocampista que incide en el juego del FC Barcelona y de la selección como nadie. Fue la que lideró al Barça al triplete el año pasado de Liga, de Copa de la Reina, de Supercopa. Fue subcampeona de la Champions, pero es que es inusual ver a una centrocampista marcar tantos goles. Fue máxima goleadora de la Copa, fue la tercera máxima goleadora de la Liga, máxima asistente, o sea, crea juego como nadie, y además fue la máxima goleadora de la Champions, y eso la llevó a ser MVP y entrar en el once ideal. Tiene una fortaleza mental muy poco usual en una futbolista, no sé si al nivel de Rafa Nadal, pero Alexia tiene un saber estar envidiable. Se rompió el cruzado antes de la Eurocopa y sus compañeras destacaban su fortaleza, y yo creo que la distingue su liderazgo y que incide en el juego del Barça y de la selección como muy pocas futbolistas hacen en sus clubes. Así que todo esto la ha llevado a volver a ser la campeona del Balón de Oro.
Todo esto, casi nada. Gracias, Andrea. Está claro que esta joven está rompiendo todos los cánones. Alexia es una máquina. Como te decía, tiene 28 años, nació en 1994. En ese momento ya muchas chicas, muchas niñas jugaban al fútbol. Pero imagínate un tiempo atrás, 20 años atrás, en la década de los 70... Ahí la cosa cambiaba, ¿eh? Muy poquitas mujeres se dedicaban a este deporte y las que lo hacían, desde luego, no lo tenían nada fácil. Hoy los titulares los acapara Alexia, después de conseguir su segundo Balón de Oro, pero una de las pioneras que abrió el camino al resto de mujeres fue Victoria Hernández, la primera mujer que firmó un contrato como futbolista en España en 1971, con solo 12 años. Vamos, que era una niña. Victoria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sientes, Victoria, al ver dónde está llegando Alexia Putellas?
Bueno, me parece increíble. Creo que ya nos merecíamos que alguien destacara y que fuera reconocido todo el trabajo que se ha hecho atrás. Me parece perfecto. Y además es una jugadora, bueno, 10.
Me imagino que te recordará también, pues, a tus años cuando jugabas al fútbol. ¿Qué te llevó a ti, Victoria, a jugar al fútbol en un momento en el que muy poquitas lo hacíais?
Bueno, a mí me llevó a jugar porque la verdad lo estaba mamando en casa. Mi padre fue futbolista, mi hermano era futbolista y yo creo que ya nací con el balón en los pies. Y eso es lo que, bueno, siempre lo he llevado en la sangre.
¿Tuviste el respaldo de tu familia o dijeron, oye, mira, el fútbol es más cosa de chicos, tú, pues, lo que se decía también en aquella época, tú dedícate al ballet, a la gimnasia, estas cosas, o no te respaldaron en la familia?
Me respaldaron totalmente. Eso sí, me dijeron que los estudios y que el fútbol era un hobby, pero que tenía que seguir estudiando. Pero bueno, estaba respaldado totalmente por mi familia.
Oye, y vale, la familia, que es fundamental, tuviste el respaldo, pero la sociedad, ¿cómo aceptaba entonces que las mujeres jugasen al fútbol? ¿Os encontrasteis tú y tus compañeras, porque estabas en un equipo femenino, os encontrasteis con muchas actitudes machistas?
Muchísimas, muchísimas. O sea, yo afortunadamente, bueno, salía al campo y me limitaba a jugar al fútbol, pero de vez en cuando ellas, barbaridades. Sí, para ellos que una mujer jugara al fútbol era impensable. Ellos te veían pues fregando,
madre, yendo mía,
con los niños, o sea, infinidad de cosas.
Destacaba nuestra compañera Andrea la fortaleza mental de Alexia Putellas, pero telita también, ¿eh?, vuestra fortaleza mental, porque lo que estás contando, teníais que salir al campo y aislaros totalmente de toda esa opinión o de los comentarios que pudierais escuchar, que seguramente serían muchos. Bueno, Victoria, decíamos que firmaste ese primer contrato profesional con el club madrileño Olímpico de Villaverde en 1971. Creo que te pagaban 4.000 pesetas, ¿no? Y tenías también un plus por cada partido.
Sí, bueno, eso siempre lo he dicho, que lo firmaría mi padre, porque yo era menor de edad y creo que me daban 250 pesetas por partido, sí, es verdad.
Claro, sí, es que sí, tenías, Victoria, 12 años, eras una niña.
Era una niña, sí, sí.
¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Tus compañeras eran mayores o...?
Bueno, sí, la verdad es que cuando yo empecé a jugar al fútbol en el primer equipo, que era Mercacredit, y luego fui Olímpico de Villaverde, la más pequeña era yo, luego ya había ya gente con 17, 19 años y algunas más mayores, sí.
En 1980 la federación formó ya la primera selección oficial y tú eras una de las futbolistas de aquel equipo. ¿Qué recuerdas de aquellos años?
Bueno, pues mira, el defender la camiseta de España pues era una ilusión que pensé que no llegaría a nuestro tiempo, pero bueno, fue una ilusión, vamos, no cabía en ningún sitio. Me hizo muchísima ilusión y más defender la camiseta de mi país.
Qué bueno. Pues hoy, como decíamos, los titulares los acapara Alexia Putellas, que ha conseguido su segundo Balón de Oro por segundo año consecutivo, pero también queríamos destacar pues el trabajo y ese camino que abrió Victoria Hernández, que fue la primera mujer que firmó un contrato como futbolista en España hace más de 40 años, en 1971. Victoria, un placer charlar este ratito contigo. Además, sabemos que estás trabajando y que nos has hecho un huequito. Así que muchísimas gracias por atendernos en mediodía.
Gracias a todos. Y bueno, solo decirte, si me dejas, que no solo fue mi granito, sino de todas
de muchas,
mis compañeras.
El de muchas compañeras. Gracias, Victoria. Sí. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hablamos del AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha asegurado que los presupuestos generales del Estado tienen carencias y no son realistas, mientras que Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, recorta su previsión de crecimiento para el año que viene. La deja en el 0,7% en 2023, mientras que el Gobierno la mantiene en el 2,1%. No descartan la recesión técnica y advierten de que la inflación, la alta inflación, está provocando una clara pérdida de poder adquisitivo en las familias. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Unos ingresos que crecen menos de lo que aumenta la inflación, y eso de que los hogares han tenido que tirar poco a poco del ahorro para mantener el nivel de consumo, que hay poco margen de reducción adicional de la tasa de ahorro para seguir manteniendo el gasto, y esto es un elemento que va pesando cada vez más en la coyuntura.
Y el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros más medidas energéticas, entre ellas la nueva tarifa TUR para las comunidades de vecinos con calefacción central, que afecta a casi 2 millones de hogares. Se les va a limitar la subida del gas hasta finales de 2023, lo que les va a suponer un descuento del 50% en la factura. Un plan que también incluye una rebaja del 40% en la electricidad para las familias que ganen menos de 28.000 euros al año. Se incrementan también los descuentos del bono social hasta el 65% para los hogares más vulnerables. Precisamente, la situación económica está frenando las donaciones a los bancos de alimentos. Ya se han desplomado un 50%, mientras suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayuda. Desde su federación hacen un llamamiento a la solidaridad, no solamente económica, sino también de voluntarios. Manuel, con 70 años, lleva 14, ayudando en Valencia.
Lo mejor de ser voluntario es que colaboras con todo lo que está cayendo y ayudas a la gente necesitada. Si no, yo por lo menos no estaría aquí.
Ya se está preparando la gran recogida de alimentos para este año, que será el 25 y el 26 de noviembre. Y en Ucrania continúa la ofensiva del ejército ruso. Hoy varias regiones del país se han quedado sin agua y sin luz tras los últimos ataques. Ahora uno de los objetivos de las tropas rusas es debilitar las infraestructuras energéticas para dejar desamparados a los ucranianos. Allí ya ha llegado el frío, como ha contado esta mañana Carlos Herrera, Mikel Ayestarán, que lleva semanas como enviado especial en el país.
Aquí el invierno es durísimo, Carlos. Aquí el invierno es los termómetros han empezado a bajar, y esa es ahora mismo la gran preocupación que tienen los ucranianos en la cabeza, ¿no? Y lo que hemos visto en ciudades como Chernihiv, lo que están haciendo básicamente es volver a los edificios que han sido atacados en los últimos meses, intentar rescatar lo que puedan para quemarlo y calentarse haciendo fuego, ¿no?
Y más cosas. Las huelgas para exigir mejoras salariales se extienden por toda Francia y amenazan con paralizar el país. Es un paro interprofesional que para muchos realmente es una huelga general encubierta, en medio de un descontento generalizado en el país por la subida, también allí, de los precios, con la economía a medio gas y con una guerra en Ucrania que, bueno, pues que no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Tras el parón de las refinerías, los sindicatos han convocado manifestaciones por toda Francia, pero la mayor va a tener lugar, bueno, pues dentro de poquito, en menos ya de media hora, a partir de las 2 de la tarde, por las calles de la capital. Un paro al que se suma también el sector del transporte, colegios y personal sanitario. En la zona más turística de París, junto a los Campos Elíseos, está nuestra corresponsal, Asunción Serena. Asun, ¿cómo está el ambiente allí en las calles de la capital francesa?
Buenas tardes, Pilar. El objetivo de esta jornada de huelga es el obtener subidas de salarios y defender el derecho de la huelga después de la decisión del gobierno de requisar los huelguistas de las petroleras para desbloquear los depósitos de combustible. Son cuatro sindicatos los que organizan esta jornada. Se movilizan varios sectores, además de la industria del petróleo, el transporte ferroviario, los funcionarios, la educación, sanidad. Pero tenemos ya algunos datos de participación. Por ejemplo, en la educación nacional el número de huelguistas no llega al 6%. El transporte público está ligeramente afectado. 3 líneas de metro tienen 8 a 9 trenes de cada 10, el resto normal. Los trenes de cercanías funcionan 3 de cada 4. El tráfico ferroviario, sin embargo, está más afectado, con el 50% de trenes de cercanías y algunas anulaciones en los trenes de alta velocidad.
Protesta en multitud de sectores que, de alguna forma, recogen un descontento social, como te decía antes, generalizado. ¿Hasta qué punto supone esto en aprietos al gobierno de Emmanuel Macron?
El tema está en que cerca de la mitad de franceses desaprueban esta huelga, y en eso se apoya también el gobierno, que por otra parte, como ha dicho esta mañana el ministro del Interior, dice que ellos, el Estado, ha hecho ya su trabajo, ha aumentado el salario de los funcionarios y que ahora corresponde a las empresas hacer el esfuerzo cuando sea posible, aunque claro, no todas las empresas tienen los beneficios que tienen las petroleras, que es donde ha comenzado este movimiento social, y no tienen ese margen de maniobra para aumentar los salarios como puede hacer Total o eso. Y luego, por otro lado, está el que esta movilización, aunque no sea muy fuerte, sí que está teniendo efecto en el tema de las refinerías. Por ejemplo, está repercutiendo sobre todo en el turismo, aunque, bueno, pues habrá que ver en los próximos días si esos depósitos de carburantes se desbloquean, la gente comienza a tener gasolina en sus coches, puede ir a trabajar normal, y la situación, es lo que espera el gobierno, tienda a la normalidad.
Bueno, pues como decimos, el ambiente calentito en Francia. El de este martes es el segundo paro intersectorial desde el final del verano para exigir aumentos de salarios que compensen la inflación. Que sí, decíamos que los precios, la inflación está alta también allí en Francia, pero se sitúa por debajo de la que tenemos aquí en España. Allí en el país vecino está en el 5,6%. Bueno, si te hablo del Domingo Mundial de las Misiones, del DOMUN, es posible que seguro, ¿eh? Una de las primeras cosas que te viene a la cabeza son sus famosas huchas que solían verse por las calles para pedir donativos. ¿Te acuerdas?
¿Me das una limosna para el DOMUN?
Mira, suelto lo llevo, pero me das una pegatinita de eso, me das una pegatinita.
¿A qué te acuerdas de ellas? Bueno, hace ya muchos años que no se usan, ¿eh? Solían tener forma de cabeza y cada una representaba a una etnia a la que los misioneros ayudaban en algún lugar del mundo. Obras Misionales Pontificias acaba de presentar esta misma mañana la jornada del DOMUN 2022. El lema es Seréis mis testigos y se va a celebrar el domingo 23 de este mismo mes de octubre. Jimena Cabezas es una misionera chilena que ha estado destinada durante 25 años en el Congo, en Camerún y en Chad. Ahora está aquí, en España, participando en la animación misionera. Su primera misión fue en su país, en Chile, en la isla de Chiloé, donde estuvo trabajando en la industria pesquera como una más, un trabajo muy duro además, pero siempre pues quiso ir a África. Por eso que sus superioras le dijeran que tenía que ir al Congo fue para ella una gran alegría. Allí llegó en 1997, un mes después del ascenso de Kabila al poder. Después se marchó a Camerún para enseñar a coser y a bordar, y desde allí a Chad, donde descubrió que su auténtica vocación era potenciar el desarrollo de las mujeres. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Muchas gracias, buenas tardes.
Decíamos que siempre quisiste ser misionera, prácticamente desde niña, cuando conociste a las misioneras de Cristo Jesús. Pero solo querías ser misionera, no religiosa. ¿Cómo te llegó la vocación religiosa?
Porque sentí que para vivir mi vocación misionera necesitaba un grupo, necesitaba una comunidad de vida donde yo me sintiera yo, plenamente yo, y donde pudiera compartir mi misión con otros. Y en las misioneras de Cristo Jesús encontré eso, una familia misionera, esencialmente misionera, y que entre todas vamos juntas haciendo una labor, una misión, y anunciando al más importante, que es Jesús.
Decíamos también, destacábamos, que siempre quisiste ir a África. ¿Por qué?
No sé, hay cosas que se sienten, creo que cuando se sienten en el corazón. Fueron hermanas españolas a Chile y tú dices, ¿dónde yo quisiera así como potenciar o dar mi vida? Y siempre el continente africano fue así como algo misterioso, algo nuevo, algo no conocido. Y nuestras constituciones dicen ir a los lugares donde hay menos presencia de iglesia y donde sean menos conocidos, ir a esas fronteras a las que nos invita el Papa ahora. Y yo fui con las misioneras a las fronteras de África.
Y cuando llegaste allí a un continente completamente diferente, a un sitio, pues eso, muy distinto del que tú partías, ¿qué te encontraste? Porque claro, una cultura totalmente diferente, un idioma que no conocías, ¿cómo fue aterrizar allí en África? Porque el primer país que visitaste fue, y en el que estuviste, Congo, ¿verdad?
Sí, llegué al Congo en junio del 97 y tengo esta imagen. No veía, por las noches, al no haber luz, yo no veía rostros, veía sonrisas. Y esa imagen de las sonrisas, de a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, para mí la sonrisa de un africano es como la sonrisa de Dios. Digamos, siempre sonríen.
Y del agradecimiento también.
Sí,
¿no?
Y están siempre como contentos, como digamos, te dan una energía y una paz que yo creo que en esta parte del mundo hemos perdido, ya no nos saludamos, estamos preocupados del teléfono. Y en África la gente siempre sonríe. Y yo intento aquí sonreír lo más posible para que vean que somos, si somos cristianos y anunciamos a Jesús, lo primero es que es presentarnos con el rostro. El rostro es el rostro de Jesús, un rostro que sonríe.
Jimena, los últimos años en África los pasaste en Chad. Y allí, bueno, pues descubriste que había que desarrollar, ¿no?, el potencial de las mujeres. ¿Cuál es la situación de las mujeres allí en Chad?
Mira, la mujer está muy marginada. Yo creo que en África en general y en algunos países más en particular, como es el Chad, tenemos mucha influencia musulmana, al igual que en el extremo norte del Camerún, y la mujer es poco considerada. El velo no es solamente una cosa religiosa, sino que también es una forma de que la mujer esté, que haya alguien sobre su cabeza. Entonces, cuando es joven, cuando es niña, depende siempre del padre, no puede tomar ninguna decisión. Después se casa.
Y dependerá del marido.
Del marido. Cuando enviuda, por si enviuda, depende ni siquiera de ella, de su hijo mayor. Entonces siempre está bajo la protección o bajo la tutela de algún varón. ¿Por qué? Porque no puedo decir que la mujer no cuenta, pero sí tiene menos valor. Digamos, si tú tienes que enviar a alguien a la escuela, mejor el chico. Porque el chico, cuando él se case, va a traer una mujer a la familia. En cambio, la mujer cuando contrae matrimonio o cuando se empareja, se va de la familia. Allí hay un sistema muy patriarcal, muy fuerte. Entonces, darle educación a las mujeres, primeramente era para retrasar el matrimonio precoz, porque a 14 años, 16 años ya están, si es que no están con un bebé, ya están casándose. Entonces, el darle la posibilidad de mayor recursos económicos es para también evitar un matrimonio precoz y un sometimiento tan temprano.
Y con ellas trabajaste en bibliotecas y también en huertos, ¿no?
Sí, sí, mi pasión. Tengo las bibliotecas, cuando yo empecé en el 2013, no iban chicas a las bibliotecas. Entonces yo me puse el objetivo de que por lo menos el 40% de bibliotecarias tenían que ser niñas, porque así las niñas ven a una igual. Y se pueden acercar, porque acercarse a pedirle un libro a un varón es muy difícil. Pero si ven chicas, pueden con mayor acceso, con mayor facilidad. En el 2018 fueron dos chicas españolas, dos chicas jóvenes, y con niñas de la biblioteca, decoraron la biblioteca, la pintaron, le pusieron leones, arcoíris, máquinas de coser, y me dijeron que lo que ellas querían era aprender un oficio. Hoy en día, de esas 120 chicas que se presentaron, 5 están en la universidad.
Qué bueno.
Y tú sabes qué gozo se siente, qué alegría. y hay un montón más que se han añadido y otras que han aprendido un oficio. Entonces ya tienen su máquina de coser y ya pueden ser independientes.
Que es algo muy necesario. Jimena Cabezas, religiosa misionera, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por repartir también esas sonrisas.
Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias.
Pues estamos ya en la 1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la natalidad en España. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Nuestro portal de información religiosa, Ecclesia, está publicando un interesante informe sobre la natalidad en España, en el que se incluye esta reflexión del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Para cambiar la tendencia demográfica en nuestro país, es necesario poner en marcha ayudas legislativas y económicas, pero sobre todo, sería necesario un cambio cultural que supere el individualismo, redescubra el valor del sacrificio y caiga en la cuenta de que los vínculos no disminuyen la libertad, sino que ayudan a vivirla en plenitud. La conciencia cristiana siempre se ha alegrado por el don de la vida, porque reconoce en él una participación en la acción de Dios creador. Está claro que esa no es ya una mirada ampliamente compartida en nuestra sociedad, en la que libertad y compromiso se entienden de forma antitética, lo que provoca una verdadera devaluación del amor, reducido a mero sentimiento transitorio que no puede sostener ni la propia vida ni abrirse a comunicarla. Luis Argüello evoca aquel vibrante discurso de San Juan Pablo II en su primer viaje a España, hace ahora 40 años, cuando nos urgía a transformar la fe en cultura, y reconoce un fracaso a la hora de transmitir a las nuevas generaciones una propuesta cultural nacida de la experiencia de la fe. Aquí se plantea un verdadero reto para la misión de la Iglesia en España: generar una cultura que nazca del Evangelio y que recupere la alianza original entre la libertad y el vínculo con los otros, para así construir familias y comunidades, para volver a desear transmitir la vida. Algo que solo sucederá si domina la conciencia de que la vida es un bien y tiene un destino bueno, o sea, una esperanza cierta. El reto no consiste en afirmar un principio verdadero, sino en testimoniar que esa forma de vivir es más plenamente humana. Y eso forma parte esencial de la nueva evangelización que pedía Juan Pablo II y de la Iglesia en salida que promueve Francisco.
Y hoy en Mediodía estamos hablando también de la nomofobia, que es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil o a estar sin conexión a Internet. Y sobre esto te preguntamos: ¿eres muy dependiente del móvil? Si te lo dejas en casa, ¿tienes que volver a por él o puedes tirar todo el día sin teléfono? Vamos a ver cuáles son las primeras notas de voz que nos habéis mandado ya.
Pues sí, soy dependiente del móvil y si me lo dejo en casa vuelvo a por él, porque entre unas cosas y otras pues me hace falta. Tengo nomofobia de esa, es lo que hay. Estamos dependientes de las tecnologías y es lo que hay.
Bueno, yo creo que va todo por etapas. Creo que en determinadas etapas, por diversas circunstancias, hay gente pues que necesita estar pegada al móvil, pero también creo que hay veces que uno tiene cierta saturación y agradece estar sin teléfono, agradece olvidarse del teléfono. A mí me ha pasado.
Un poquito de desconexión siempre viene bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasas, por ejemplo, sin mirar tu móvil o las redes sociales? ¿Y tus hijos? Pues queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Marcado por el odio con Paul Newman, ganadora de 2 Oscar. El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
65.000 vuelos al año sobre sus casas, o lo que es lo mismo, 200 vuelos al día. Esto es lo que tienen que soportar los vecinos que viven cerca del aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, uno de los cinco primeros en operaciones, por encima, por ejemplo, de Tenerife, Alicante o Sevilla. ¿Te imaginas vivir con este ruido constantemente generado por estas aeronaves? Muchas de ellas, además, 9 de cada 10 llevadas por pilotos en prácticas, con el riesgo que eso supone. Mónica, de la Asociación de Vecinos de Cuatro Vientos, denuncia en COPE, además, que su crecimiento está siendo exponencial.
Su crecimiento está siendo exponencial debido fundamentalmente a las academias de vuelo, a las aeroescuelas. Hay más de 50 y los vuelos han supuesto, solo en el año 2021, 60.200 vuelos, más que otros aeropuertos como Bilbao o Sevilla o Málaga. Para un aeropuerto de una sola pista y sin luz artificial, más de 200 vuelos al día.
Los vecinos han iniciado una recogida de firmas para que se regule el tráfico en la base y se limite el exceso de ruido. Por su parte, las últimas mediciones realizadas por AENA dicen, indican que no se sobrepasan los límites del recinto aeroportuario. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es ya momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Afortunadamente, hasta ahora, momento fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora de la tarde, en esta jornada de martes, totalmente despejadas las entradas y las salidas a la capital. Eso sí, recordamos que por simulacro permanece cortado el túnel de Somosierra en la A1, con desvíos debidamente señalizados. Como alternativa, si van de entrada a Madrid, recomendamos la salida 92 de esta A1 y de salida de la capital, esa salida 91 de esta vía. Eso sí, les pedimos, como siempre, especial atención al volante.
Gracias, Gonzalo. Y ahora te pregunto que si estás pensando en vender tu casa, ¿puedes olvidarte de todo este estrés del papeleo, de los trámites y visitas? ¿Con quién? Con Casabo. Casabo compra tu casa directamente, sin intermediarios, o encuentra el comprador perfecto para ti, con la garantía y seguridad de que todo salga según lo acordado. Se encargan de todo el proceso para que tú, bueno, pues no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora en casabo.com y descubre la forma más fácil y rápida de vender tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love.
El nivel de ingresos medio de los madrileños ha bajado por primera vez en 10 años en la Comunidad de Madrid. Esto se traduce en que el 40% de las familias madrileñas admite tener dificultades para llegar a fin de mes. Por eso, cada vez más gente recurre a profesionales como Grupos Eneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras tanto a empresas como a autónomos y también a nosotros, a particulares. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico del Grupo Eneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿qué productos gestionáis desde Grupos Eneas?
Pues, Mónica, en nuestra página web, eneas.com, se puede encontrar toda la información relativa a nuestro grupo. Tramitamos todo tipo de operaciones hipotecarias para compra de casas, reunificación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos de una herencia, por ejemplo, para cancelación de deudas o para evitar una subasta. Tramitamos todo tipo de operaciones financieras.
Uh-huh. Bueno, pues en cuanto al área de subastas de inmuebles, ¿podrías explicarnos en qué consiste una subasta?
Pues, Mónica, en sentido estricto, la subasta judicial es la fase del procedimiento de apremio encaminada a determinar, mediante licitación pública, el precio al que los bienes van a ser vendidos e individualizar la persona que los adquirirá. La subasta judicial no es más que una venta judicial forzosa. El demandante, que es el acreedor, solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la venta de unos bienes que han sido embargados al deudor. Se produce, para resumir, cuando alguien que no quiere o no puede pagar voluntariamente a su acreedor le obligan judicialmente a vender su propiedad para pagar a sus acreedores con el dinero recaudado con la venta.
¿Y en qué podéis, María, ayudarnos desde Grupos Eneas si nos vemos, por ejemplo, en una situación de subasta de un inmueble?
Pues mira, Mónica, asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Después negociamos con los acreedores con el fin de conseguir quitas y reducir de esta forma las deudas. Por otro lado, gestionamos los préstamos a los deudores, esto es, a los propietarios del inmueble que se va a subastar, para que cancelen la subasta y puedan así estar más tranquilos. Por último, compramos activos previa reunión con los propietarios que son deudores y se les ofrece la posibilidad de quedarse viviendo en el inmueble como inquilinos.
Oye, ya por último, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros?
Pues, Mónica, en nuestra web, eneas.com, o llamando al 91-639-0347.
91-639-0347, o si no, en la página web, eneas.com. Gracias, María. Hasta el próximo día. Gracias.
Hasta el próximo día, Mónica. Muchas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
La piel del tambor.
Una iglesia de Sevilla que manda para defenderse.
Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte.
¿Las muertes fueron accidentes o asesinados?
Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte.
La piel del tambor. 21 de octubre exclusivamente en cines.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 18 de octubre, y vamos a conocer en este momento qué más cosas, qué más noticias hay en Madrid con Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Que vienes con un nuevo transporte público,
pues, ¿sí?,
debajo del brazo.
A ver si nos quedamos todos con la palabra, ¿eh? Porque va a ser muy habitual en Madrid y en lo que es la Comunidad de Madrid, pero, o sea, también en Madrid capital, el BUP. que no es el bachillerato que hacíamos antiguamente, los que tenemos ya una edad. No, no, no,
no.
El BUP es el bus de uso prioritario.
Vale.
Hace ya unas semanas lo anunciaba el alcalde de Madrid, para que tendrá su propio BUP de la MT, pero hoy también lo ha anunciado la presidenta de la comunidad, porque habrá un BUP que irá también por los nuevos desarrollos, por Madrid Nuevo Norte.
Uh-huh.
En fin, ¿pero qué es el BUP? Que es lo que nos interesa.
Eso.
Bueno, el BUP, este bus es como un tranvía, pero sin catenaria, 100% eléctrico, que va a tener una plataforma prioritaria, es decir, va a tener un carril solo para él. Y lo más divertido de todo es que cuando llega una intercesión, automáticamente los otros semáforos se van a cerrar para que él vaya seguidito.
Para dejarle paso a él.
Exactamente, es como un metro en superficie.
¿Cómo irá?
Y la verdad es que está muy bien porque es contaminante cero, es bastante rápido porque no tiene que parar como un autobús al uso y porque tiene además una capacidad, bueno, pues el que ha presentado la Comunidad de Madrid de 155 pasajeros, el que presentó el alcalde de 100, pero bueno, más o menos no está mal. Es un autobús que vemos en ciudades europeas, que vemos en Estados Unidos. Ya te digo, es un
¿Y cuándo lo vamos a ver aquí en Madrid?
Bueno, pues a ver, en Madrid yo creo que vamos a verlo en abril del 2023, este que ha presentado la presidenta, quizá un poquito más adelante, pero nos vamos a habituar a este modo de transporte, que es un metro ligero, pero un poquito más moderno.
Más moderno. Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Ahora seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.